Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Miguel Ángel, hoy tenemos mucho material. Ya nos faltaba la nota emitida por Artur Mas desde Río de Janeiro.
Nada más y nada menos.
Que es un sitio serio. O sea, están Berlín, Washington y Río de Janeiro. Como decían los castizos, me río de Janeiro. Bueno, pues este se ríe de Montoro, que es como enero, ¿verdad? Janeiro es enero, ¿no? Januarius, sí, Jano. En fin, un año, el otro año, en fin. Bueno, es que me fascina.
Tenemos ya, Federico, como decías, la noticia colgada en Libertad Digital. Dice Artur Mas, asegurado en Río de Janeiro, que es Cataluña quien está financiando al Estado desde muchos puntos de vista y le ha instado a no presumir de aquello que no tiene. Dice Mas, ha respondido así las declaraciones de Montoro, que en el Pleno del Senado dijo que la Generalidad paga sus servicios gracias al Gobierno de España, que está aportando toda la financiación. Y además también ha remarcado Mas, dice, si la Generalidad financia servicios públicos es gracias al esfuerzo que cada día hacen los ciudadanos de Cataluña produciendo, esforzándose y pagando impuestos, muchos, tantos como 16.000 millones de euros que se van fuera de Cataluña y no vuelven.
Bueno, algunos van con los impuestos, por ejemplo, alguno de los hijos de Puyol que ya se ha hecho vecino de Madrid para poder disfrutar con menos impuestos. Pero yo, es que lo malo de esta película, Ana Samboal, es que la hemos visto ya 14 veces.
Eso, de siempre del gobierno catalán, y además es que cada una de las cosas que dice es mentira. Los catalanes pagan muchos impuestos, entre otras cosas por el recargo autonómico, porque pagan un 56% cuando en Navarra o en Madrid se paga en torno al 50%, por ejemplo. Lo pagan los catalanes, no la Generalitat de Cataluña, y lo pagan como lo pagan el resto de los españoles. Cataluña no tiene acceso a los mercados, por eso las últimas emisiones de bonos patrióticos, cuando tuvieron que reembolsar el dinero a las personas que los compraron, tuvo que pagarlo el FLA. Y sin la asistencia
final,
el Fondo de Liquidez Autonómica,
o sea,
del Ministerio
España.
De Hacienda, es decir, España, la Hacienda española. Y los servicios de la Generalitat se están pagando gracias a esas transferencias adelantadas, porque Cataluña, por ejemplo, y vistos los datos del primer trimestre, ha recibido más transferencias que otras comunidades, que al final recibirá las que les correspondan como el resto. Pero los en el primer trimestre del año me parece que eran 1.000 millones, cuando Madrid, por ejemplo, solo había recibido 300.
Bueno, es que es normalmente lo que están haciendo con Madrid, sacarle la pasta para pagarle a Cataluña lo que cada año deja de...
Luego le darán al final de año lo que corresponda, pero es verdad que Cataluña tenía esas necesidades de liquidez para pagar los servicios básicos porque la Generalitat no tenía ese dinero.
Bueno, pues entre los servicios básicos, Florentino Portero,
muy buenos días.
Está esta expansión internacional que curiosamente les lleva a no poder vender ni un solo bono patriótico, porque en esa patria empiezan por no creer los Puyol, que se llevan el dinero fuera como para que crean en Wall Street. No han podido vender ni uno, o sea, no pocos, no unos cuantos, nada, no han podido vender nada. Pero es que en Río de Janeiro, que es el sitio natural de expansión de Cataluña, o sea, tú ves que son economías de escala, y dices, vamos a ver, ¿dónde puede exportar Cataluña? Pues a Brasil, natural. O sea, bueno, son de estas cosas, imagino que habrá ahora, llevará en estos viajes unos 100 o 200 periodistas anejos de la TV3, TV2, TV4, TV1000 y que los sacarán en Ipanema,
sí.
Con alguna garota de Ipanema, porque cualquier hortera tiene que hacer lo mismo.
Es Federico, la renovación del nacionalismo catalán. Prat de la Riba pensaba en expandirse hacia Valencia y hacia las Baleares.
Sí.
Esa nueva generación piensa más bien en Río de Janeiro. Sí. Es verdad que vender, venden poco, pero en cambio, lo que sí están haciendo, y lo hacen bastante bien, es difundir la idea, generalizar la idea de que Cataluña sufre una injusticia.
Sí.
Y que Cataluña merece la capacidad de decidir qué quiere ser ella misma. Eso sí está funcionando, y ahí sí. Es el Estado español el que no está trabajando todo lo bien que debería hacer.
No, ni todo lo bien, ni todo lo mal. Está pagando, en lugar de dejar que quiebre, que es la única manera que nacional e internacionalmente se sabría, aunque luego los rescates, pero que se sepa que no hay fondos para pagar el gasto del gobierno catalán. Sí. Yo sé que aquí Pepe García Domínguez me llevará la contraria.
Efectivamente. Buenos días, Federico.
¿Qué tal?
Bueno, te llevará la contraria, pero por una reacción, por una cuestión puramente, en fin, muy prosaica. Es decir, si quiebra Cataluña, quiebra España. Porque Cataluña, malgré Luis, es España. ¿Cómo que perdona, no? No, eso explícaselo a los mercados. Pero, no, estos no son de los nuestros.
Perdona, España no está quebrada, ¿eh?
No, no está quebrada.
Sí, 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 sí. Otra cosa es que a la quiebra le llamemos intervención.
O sea, quebrar pero... significa que tú no tienes acceso a los mercados internacionales. Cataluña sí está quebrada. Porque tal como ha dicho Ana, pues Cataluña, si ha pagado... Yo tenía bonos patrióticos, a mí me los han pagado. Yo lo reconozco.
Tú tenías bonos
patrióticos. Yo creo que el 5%.
Eres un traidor.
Federico.
El dinero no tiene nacionalidad.
Federico,
el
bono ¿cómo que no tiene...?
Te estaba pagando un tipo de interés
perdona,
del
7%. Pero es Pepe, Pepe, que se ha hartado de escribir artículos contra el separatismo catalán.
Perdona, yo solo creo a estas alturas de mi vida en el 5%. Y eso no en el 3, en el 5.
Pepe,
porque yo por
no
el 3 no hago
no
nada.
Me escandalices.
Yo por un 5...
Pepe, no me escandalices.
Bueno, sí.
Perdona, o sea... Que te veo, o sea, que te veo en RAC 1.
Tú se lo has dado, tú se lo has dado a más y te lo ha devuelto Montoro.
Sí, y me lo ha devuelto vía fondo de liquidez.
O sea, que te lo he tenido que devolver yo. O sea, tú que eres un traidor a esta casa, tú dilapidaste tu dinero y te lo tuve. O sea, para esto me ha subido los impuestos Montoro. ¿Qué mercado? ¿Pero qué mercado?
O sea, maximización de beneficios. Somos liberales.
Hijos. O sea, diga, y tú tienes ahí en nómina, mire, sí, es una nómina modesta, sí, sí, pero nómina. O sea, que el dinero que este cara dura le dio a más, se lo hemos tenido que pagar nosotros con los impuestos que nos han subido, papi.
A lo que íbamos.
Sí, hijo, diré, ¿y cómo dices que se llama Pepe García Domínguez? ¡Échalo! No, es que es muy brillante y tal. Sí, pero, oye, nos está costando un
yo
dinero.
Yo insisto, creo en los mercados y en el 5%.
¿Y esto qué tiene que ver
y
con
y en España
mercado?
También.
¿Qué
no,
mercado?
No te diré de forma subsidiaria.
Si creyeras en los mercados, esos bonos no se habrían pagado nunca. Porque como la
Generalitat los mercados
te
comercializaron
quiebra,
eso y llevándose unas comisiones impresionantes.
No. La Generalitat de Cataluña.
No, pero el sistema financiero llevándose una comisión que era un 25%.
Sí, pero el que lo pone en marcha es la Generalitat
desde
de Artur Mas.
Desde luego.
¿Y tú? Pero, Pepe, es que me dejas. Es como.
He hecho cosas mucho peores.
He hecho cosas mucho peores
en mi vida.
Bueno, soberanista catalán, eso es lo que has financiado. Comprando esos bonos patrióticos.
De algún modo,
es que
de algún
me
modo,
recuerda
sí.
Aquella película de Querida, ¿qué hace este hombre en tu cama? O sea, pero Pepe, o sea...
No, algún día
con
hay que confesar la verdad.
Patrióticos. Eso, esto no es salir del armario, es salir de la caja fuerte.
Sí,
o sea,
sí.
Pero, no sé...
Insisto, Federico, el 5%. Es que todos tenemos un precio.
Bueno, todos no, pero en todo caso, ese precio, haber avisado, hombre, se hubiéramos buscado otra fórmula.
Bien,
ahora...
estábamos en... Estos han devuelto a los modestos depositantes catalanes que creyeron en la administración, han devuelto esos recursos que se les prestaron.
Hemos devuelto, sí, hemos devuelto todos los...
Nos habéis devuelto, me habéis devuelto,
sí, te hemos
porque,
devuelto.
Porque la Generalitat está en quiebra, eso sí es estar en quiebra. Pues ¿quiere usted ir a los mercados? ¿Quiere usted emitir más bonos? Ahora no puede. Es decir, no te da dinero nadie salvo Madrid, el Fondo de Liquidez Autonómica. Por tanto, oiga, lo malo es que políticamente es rentable hacer esas cosas. O sea, tú te vas a Brasil con 300 tíos a hacer una fiesta y dices, me maltratan, me tratan muy mal, no me dan dinero, miren qué puteado estoy con 300 tíos en Brasil, y la gente te vota. Eso es así, sí. Es lamentable, pero
bueno,
el victimismo
eso,
hace 200 años
pues
que
por eso hay que acabar con el victimismo, hay que hacer víctimas. O sea, Pepe... todo será
Federico,
distinto
el cinco,
entre nosotros
el cinco, pues,
a partir de ahora. Va a ser muy distinto. En fin, pero vayamos al caso Bárcenas, porque hoy es un asunto de entidad. No hay noticias nuevas, excepto una que se produjo a lo largo del día de ayer, y es que el gobierno no dijo ni una palabra. Pero ni este gobierno... ni algo que no aparece en la prensa de hoy, ni el gobierno de Aznar, ni el presidente Aznar, porque eran cinco ministros de su gobierno los que, según Bárcenas, y esto hay que tomarlo con todas las cautelas, porque es un tío que está en la cárcel y se tiene que defender, y una contabilidad de dinero negro, es decir, de dinero ilícito, pues es tan ilícita como el dinero que contabiliza, y vete tú a saber si lo pagó, no lo pagó, etcétera. Pero ayer no dijo nada el gobierno, y hay un refrán célebre que el que calla otorga, ni dijo nada el gobierno Aznar, que por cierto es el mejor que hemos tenido en los 35 años de democracia, o lo que sea esto. Es decir, el primer gobierno Aznar, que es al que le achacan, y además nada menos que a los cinco jefes de ese, al núcleo duro de ese gobierno. Cascos, Rato, Mayor Oreja, Arenas y Rajoy. O sea, es que se dice pronto.
Libertad Digital nos recuerda en su titular, dice, Bárcenas mina la moral del PP mientras Rajoy ordena silencio, y nos recuerda que Rajoy no ha alterado su agenda, que tiene hoy una visita a la factoría zaragozana de Opel en la que protagonizará un discurso sin opción a preguntas. Como decías ayer, sí, pues...
Esas son las cosas de... Que a Mariano le da, exacto.
¿Eso lo toca?
Ahora toca, ahora no toca, porque usted lo diga, nos ha jorobado el déspota, o sea. Bueno, pues va a Zaragoza, con el carácter que tienen en Zaragoza. Bueno, pues el tío, y va a hacer unas declaraciones, ¿y qué va a decir? Que Opel bien, ¿no? O sea, que el Opel Astra, fantástico, ¿no? Pero áspera ad Astra, bien, ¿no? Bonito. Pero sí, y lo de que usted cobró, siendo ministro de Administraciones Públicas a cargo de la ley de incompatibilidades que tenía que asegurar él en la administración del Estado, que usted vulneró esa ley, diga que no ha cobrado, por lo menos dígalo, repítalo, ¿no? Es que se calla, nos desprecia.
Decía las reacciones del gobierno, ninguno se refería directamente a esos papeles publicados ayer por el diario El Mundo, aunque sí de alguna forma pues hacían referencia al asunto cuando les preguntaban. Por un lado los ministros como Jorge Fernández Díaz, que decían que ponían la mano en el fuego por Rajoy directamente, y otros que intentaban no entrar tanto en el asunto como Soraya Sáenz de Santamaría o Alberto Ruiz Gallardón, que se limitaban en expresar su confianza en la justicia.
Bueno, Soraya... es la primera vez que coincide con Cospedal, porque se remitió, dijo lo mismo que el virrioso comunicado que Soraya emitió a las 7 para que se diera a las 8 y que comentamos aquí en la tertulia, porque para eso se emitió, para que saliera bien después de revisado por Mariano, que debe levantarse a esa hora, pues en las tertulias de televisión y sobre todo de radio, que es la que sigue la gente. No la que le gusta a los políticos, que a ellos les gusta salir. No, las que sigue la gente en audiencia son las de la radio. Pero en eso lo único que dicen, como dijo ayer Soraya, es que en la contabilidad del PP eso no está, no, claro.
La contabilidad
del PP está el dinero legal, no, pero aquí se trata de la libretita del dinero negro. Y del dinero negro, ilegal, ilícito...
Pero como nunca existió el dinero negro, como nunca existió don Federico...
Eso es negro, o de color, o sea...
Ya, pero el gobierno ahí ha decidido parapetarse en la idea de que nunca hubo dinero negro, por lo tanto no podemos entrar a discutir ningún aspecto derivado de... Entonces, ¿cómo se explica la fortuna de este caballero? ¿Cómo se explica el caso Gürtel? No tienen explicación. O sea, es verdad que en términos jurídicos los papelitos que pueda presentar este caballero tienen un valor muy relativo, pero que está ahí es la fortuna que ha acumulado. Y con la contabilidad A no sale esa fortuna.
Es que hoy, por ejemplo, Pedro J. entra en esta cosa del perito, descarta que lo escribiera el original de una vez. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, va el perito, ningún perito puede decir, ese papel fue escrito en el año... exactamente en el 95 o en el 97, no, con un año de diferencia, y la diferencia es, por ejemplo, estar en el gobierno o no estar, es decir, estar en el año del delito o no estar, es imposible. Puedes tener un papel de esos años y luego puedes escribir en distintos momentos, una vez con un bolígrafo, otra vez con... Pero de ahí a precisar, vamos, ningún juez, ni siquiera en España, condenaría a nadie en base a esa prueba, que no prueba nada. Nada. Pero hay 50 millones de pruebas, que son los 50 millones de euros en Suiza.
Es como si lo escribes efectivamente un asiento de estos cada día. Te lo puedes inventar. El problema, si Bárcenas no aporta otras pruebas que al primero que le inculparían sería a él, Verdaga, esto no va a ir a ninguna parte en los tribunales. Eso sí, está haciendo mucho daño político al gobierno, pero yo creo que porque el gobierno se deja. Si ese espacio en la comunicación pública no lo llenas tú, lo va a llenar otro.
Bueno, yo, en fin, y aunque sigo dolido con Pepe, pero cinco, no cinco. Sé si...
Yo
no,
repito,
es que han sido muchos años.
Fíjate cómo están
han
los
sido muchos años.
Siete, yo creo, ¿no?
Encima.
Cogiste la mala.
Yo, en fin, déjalo, me remito al 5. No quiero ahondar la herida.
Bueno, yo hoy lo que planteo es que se produce una paradoja asombrosa, digo, en la columna del Mundo. El silencio era oro, por eso callaban todos. Pero claro, el problema ahora es que lo que hace Bárcenas criticando a Mariano es casi declarar su delito. Porque efectivamente si le pagó a Mariano con dinero negro es porque se dedicaba a palear dinero negro y por tanto su fortuna viene de ahí. Pero al mismo tiempo el PP tiene el problema contrario. Si no tuvo dinero negro, ¿cómo pudo pagar en dinero negro Bárcenas a nadie? Y que hubo dinero negro, no cabe duda. La prueba es, de nuevo, la fortuna de Bárcenas.
Pero por eso él lo niega y son otros los que lo publican. Bárcenas nunca ha reconocido esto, ni en un medio de comunicación ni ante el juez. Están diciendo los periodistas.
Pero lo que sí ha reconocido, incluso en un momento de, se pasó, dijo que tenía no 14, sino 28 millones en Suiza. Claro, ese dinero, diga lo que diga, no viene de astutas inversiones en pintura impresionista.
Pero a ver, estamos hablando de dos circunstancias que concurren, pero que son diferentes, que conviene separar. Por un lado, la financiación presunta, hay que decir, ilegal del Partido Popular. Bueno, yo creo que todos somos adultos en esta mesa, y los que nos están oyendo también, y que aquí hay una democracia parlamentaria hace 35 años, por lo menos que es carísima, y todos sabemos que los partidos se financian por vías ilegales. Todos los partidos de gobierno, y los de no gobierno también, pero fundamentalmente los de gobierno. ¿Por qué? Porque hacer una o dos campañas electorales al año es carísimo,
eso
se
era,
podría hacer más barato.
Eso era la trampa al principio, con la cantidad de medios públicos que hay.
No, no,
que hasta la prohibición de los carteles que embadurnan y afean las paredes de toda España, por supuesto que si ahora se cobran dinero negro es para robar, para
también
llevárselo los políticos.
También.
No hacen ninguna falta. Vivimos en permanente campaña electoral con una enorme cantidad de medios de comunicación que no existían en el 77. En absoluto.
Ahí
todavía
sería...
los carteles servían para algo. Ahora no sirven más que para ensuciar.
Pero mantener infraestructuras partidarias absolutamente macrocéfalas como las que existen.
Sí.
Bueno,
pero
todo eso es carísimo. Bueno, sea como fuere, es decir, se mantiene.
Sí,
no,
pero,
es inviable
pero
financiarlo
robar,
con cuotas de afiliados.
Pero por robar, para la casta política.
También,
no tiene nada
también
que ver con las elecciones, ni con el mecanismo parlamentario, ni representativo. Yo, en todo caso, necesito más móvil para enterarme de alguna, porque como estas me habré hecho alguna más, Pepe.
Hay que estar siempre bien comunicado.
Me siento, vamos, traicionado, humillado y ofendido. O sea, pero Pepe,
cinco,
¿cómo
sin
me
retención
has podido hacer esto a mí?
Pues Más Móvil te da 50 minutos en llamadas gratis durante 3 meses y 300 megas para navegar por solo 4 euros al mes. Solamente hay que llamar al 1473 1473 e informarte de lo que puedes ganar pasándote a Más Móvil.
Bueno, voy a llamar a Montilla, vamos a hacer una pausa para que me cuente, porque como está, que no nos habrá hecho. O sea, vamos ya. Bueno, estas fotos hemos auscultado la cosa. Es que hoy en vez de Crónica Rosa tenemos la sesión de Cuántico. Hoy el Grupo Risa nos trae a Montoro para contarnos el caso Bárcenas a su manera. No sé lo que contará. Pero Urdanga sabe que le están filmando o fotografiando, porque está metiendo tripa como solo un señor de 50 años hace cuando sabe que lo están mirando.
Un galán de 50 años.
Una de las
de 50 años somos mucho
sí,
más.
Sí, pero lo haces casi sin querer, por lo menos un poco. Dice, a saber que no habrá por ahí abajo desparramado, etcétera. En cambio ella, abandonadita.
No, ella no lo parece, pero él hay un momento que mira como si estuviera mirando a la cámara.
Sí, como así. Sí, sí. No sé qué pensará Espotorno, pero seguro que lo estropea este fin de semana. Lo sacará a Sacaluga en ese programa, ¿cómo
no
se
creo.
Dice? Audiencia penal o abierta o caso abierto o algo así. Es que no sé cómo se llama.
No, no, yo tampoco. Creo que audiencia abierta. Pero
audiencia
no
abierta. ¿Tú crees que se puede? Eso es mentar las
audiencia penal.
Audiencia abierta. Es decir, se abre el caso. ¡Pumba! A ver, testigos, el fiscal, señoría. Ay,
hoy relacionado, Federico, con el caso de la infanta Cristina, apenas encontramos una noticia y hay que buscarlo, por ejemplo, en la sección de economía del diario El Mundo. El titular es Montoro fulmina a la cúpula de la agencia tributaria y dice, aunque Montoro anunció que no iba a haber más cambios en la agencia tributaria tras la salida de la directora, cuyo cese no aparece como voluntario en el BOE, los errores con el DNI de la infanta siguen produciendo el baile de cargos de la cúpula de este departamento. El BOE recogía ayer otros 5 ceses a instancias del nuevo responsable de la agencia, Santiago Menéndez, así como 6 nuevos nombramientos, todos ellos procedentes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.
¿Eso de cese voluntario qué significa?
Nada.
Bueno,
tú dimites.
Eso es cese o dimisión, lo otro es destitución.
El cese es voluntario, claro, el cese es cesa en este, no te cesan. Tú
sí,
cesas.
Pero ha habido
no
una...
Es cese,
pero ha evolucionado...
Es esto, te vas a la calle, sí, está,
no,
está
pero
clarísimo.
Ha evolucionado el idioma como cese, es más cómodo que destitución. Al final, cese ha adquirido la versión pasiva y activa. Es decir, tú cesas y te cesan. Ha sido cesado, eso es imposible. Pero al final, como la costumbre hace ley, sobre todo en la lengua...
Los políticos hablan así...
Pues hubo un momento, un periodo, en los años de Suárez, al final, y sobre todo los de Calvo Sotelo, en que se impuso el dimicese, que me parecía muy ajustado.
Muy
ha sido dimicesado, es decir... Ha dimitido porque no ha tenido más remedio, o sea, en fin, el dimicese, cuando en realidad hubiera, lo correcto era destitucese, pero claro, eso también para el oído.
Pues
en
inventó
español,
aquello de conciliar la vida familiar y profesional.
Ah, eso es maravilloso.
Es la variante posmoderna.
Esa es la variante Bono. Es decir, si tengo que elegir entre la política y mi familia, elijo a mi familia. Y
sí,
primero,
se a su mujer.
¿Quién te ha dicho que tienes que elegir? Y luego, ¿quién te ha dicho que tienes familia? O sea, vamos, lo que tenía era yeguada, caballos, hípicas, grandes cantidades de pisos, pero bueno. Es más, creo que la señora, la ex de Bono, ya ha dejado a 2. Ya tiene 2 exes en su haber. Cambio Bono tiene un IN que no presenta.
Esta información además añade, dice, según fuentes de Hacienda, se trata de relevos naturales.
Ya.
Lo cierto es que Menéndez, dice hombre de la máxima confianza de Montoro, ha cesado a los responsables de los departamentos donde se habían acumulado el grueso de los errores del caso Infanta.
El tema de los DNIs ha sido el detonante, pero sí es verdad que este gobierno ha llegado, ha puesto a los ministros, quizá ha hecho cambios en el primer nivel de la línea de mando en todos los ministerios, pero no ha tocado nada más allá.
Claro.
Ha dejado las estructuras que estaban. Después le saltan los problemas y se entera por los periódicos. Con lo cual, ese es el proceso que hubiera sido lógico cuando un gobierno llega. Y es
siempre
la cadena
que sea
de
del
mando.
PSOE.
Claro.
El PSOE cuando llega echa hasta los conserjes. Hombre, quizá demasiado. Pero el PP es que no echa a nadie. Y además se cree que los del
después.
PSOE le van a obedecer. Bueno, porque
eso,
son gilis.
Eso es un vicio, eso es un vicio que viene de la restauración. Es decir, eso está en las novelas de Galdós. Una administración seria, la inglesa, por ejemplo, hasta el nivel de director general son funcionarios.
Sí.
Y esos están ahí, gobierne quien gobierne.
Aquí, perdona,
aquí hasta el nivel de conserje se cambia.
No, lo que pasa es que hay cargos...
Lo cambia el Partido Socialista, ¿eh? Sí. Este gobierno ha cambiado muy pocos, pero muy poquitos.
En general...
De hecho, hay asesores en gabinetes, que esos son puestos de confianza, porque el gabinete es el que asiste directamente al ministro, que siguen los de la etapa anterior.
Léase Ministerio del Interior,
a Galdós, la maravillosa novela de lo mejor que se ha hecho nunca en español, El amigo manso, cuenta la historia de un funcionario, pero el funcionario, aunque cobre lo mínimo, si quiere cobrar más tiene que ascender, y te ascienden políticamente, si no, no te ascienden. Es decir, no llega al caso del cesante, que fue una institución en el siglo XIX que Galdós trata en otras novelas. Pero incluso el amigo manso, que está allí fijo en el ministerio, cada uno asciende, cobra lo mínimo, el pobre no llega a fin de mes y acaba como acaba la novela, que no voy a desvelar. En la restauración tardía, estaba el caso de Romanones, que traía, fletaba un tren desde Guadalajara, cada vez que lo hacía ministro, y y cada vez que cesaba como ministro, dimicesaba, o lo echaban, o se iba para volver, se llevaba otra vez, fletaba un tren en Madrid para llevarse a los de Guadalajara antes de volverlos a traer. Un tren. O sea, eso era la fórmula. Pero la verdad es que con la meritocracia y las oposiciones y los altos cuerpos de la administración del Estado, en los años 50-60 se crea un grupo de altos funcionarios casi inamovibles. Y esto empieza a cambiar realmente con el PSOE en los 80.
Sí, si esos funcionarios fueran funcionarios que respondieran de la misma manera ante cualquier gobierno, fuera del signo político que fuera, sería lo ideal que se mantuvieran en el puesto ganado por oposición. Pero es que no ocurre así. Y se demostró en los últimos meses de los gobiernos de Aznar.
Eso, mira, hay un proyecto de modernizar de verdad la administración pública española que lo lleva a cabo los tecnócratas del Opus. Lo lleva a cabo López Rodó, básicamente.
Sí,
es decir,
sí.
Y López Rodó se plantea crear una administración seria en España. Son que no fuese.
Y lo hacen.
Y lo hacen, y eso se acaba en la transición. Y
se acaba, sobre todo a principios de los 80, con el PSOE.
Empieza a acabarse ya en la transición.
Porque en UCD, como muchos eran altos cargos que ya estaban ahí, que tenían oposiciones importantes aprobadas, los respetan. Y había un temor casi reverencial a cargos que la mayor parte de los ciudadanos apenas conocían.
Pero el afán por introducir elementos de eficiencia en la administración.
Ah, no.
Y todo eso se frena ya.
Eso es 60, se para ahí por razones políticas. Y ya nunca más, ya con Felipe se echa a perder y nunca más. Pero yo lo que quiero es que me expliques qué significa inflar los presupuestos, que es lo de mi Maleni, que publica hoy La Razón.
Lo lleva el asunto en portada del diario La Razón. Como decías, Magdalena Álvarez y Griñán inflaron con 124 millones los fondos de los SEE fraudulentos cuando eran consejeros de la Junta de Andalucía. Y también hay que decir que hay novedades que recoge la prensa, por ejemplo también Libertad Digital, y es esa última hora la nota que emitía ayer por la noche la Junta negando que vaya a abonar la defensa de los imputados por los ERE. Dice que es porque ni siquiera ha sido aún notificado a los imputados, y eso sí, dicen, no se descarta, sin embargo, que en un futuro y tras la autorización se haga.
Pero además, se desmiente a sí misma.
Hemos escuchado a Vázquez, ¿no?, diciéndolo al caer la tarde, claro, y al crecer la noche lo desmintieron, pero porque cayeron en la cuenta de que están como acusación. Y claro, que alguien pague con fondos públicos la acusación y la defensa de los mismos es un poco grotesco. Es más, al que lo hace lo podrían acusar con razón de malversación de fondos. Así que ayer frenaron y ahora no saben qué hacer. Porque, ¿qué hacen? ¿Se retiran de la acusación o se retiran de la defensa? Claro. O simplemente se retiran. Ahora, lo de inflar, oye, estamos hablando de 170 millones, ¿no? O
124
millones.
Un nuevo delito.
Pero esto, no, es que claro, esto es. Pero son las cantidades tales.
Van ya por los 1.000 millones.
¿No? Todo lo que ha denunciado Bárcenas no llegaría a 400.000 euros en 3 años para todo el gobierno, de los 5 que supuestamente habrían cobrado en el gobierno Aznar, que no hay pruebas ni caligráficas ni telegráficas. No hay, de momento, eso, y nada es lo mismo. Políticamente no, políticamente es un boquete monumental. Pero es que estamos hablando de, no sé, la duocentésima parte de solamente una maniobra para hinchar los SEDE.
Esto que además explica o introduce otro interrogante. Ahora mismo estamos planteándonos reducir administraciones. Los tribunales de cuentas autonómicos, por ejemplo, que tienen centenares de funcionarios y que tienen una misión fiscalizadora de eso.
Sí, sí.
¿Cómo
sí,
es posible que el Tribunal de Cuentas de Andalucía no se enterase de nada? Estos estaban inflando un globo inmenso de millones y millones de euros para robar. Y ahí hay un Tribunal de Cuentas que está a 5 minutos.
Pero lo han nombrado ellos.
De los hechos.
Pero lo han nombrado ellos.
No, el Parlamento Andaluz.
Bueno, con mayoría absoluta,
sí,
pero, y con socialista
también,
y comunista.
Con
pero no hace falta que llegue al Tribunal de Cuentas, que te lo fiscaliza 3 o 4 años después. Si te basta con la intervención, si tienes 7 alertas de la intervención que no sirven para nada. O sea, cuando tú tengas una alerta de la intervención, lo que no puede ser es que te diga la intervención: oiga, usted no puede hacer eso.
Pero, perdona,
usted
yo
puede
lo
sacar
digo
fuera del presupuesto. Hay una partida destinada destinada a ayudar a los parados, que usted la convierte en subvenciones públicas sacándola de ese presupuesto con una empresa. Porque esa infraestructura que se crea paralela fuera de la propia Junta de Andalucía es por lo que le imputan a Magdalena Álvarez. Te lo dice la intervención, no haces ni caso a la primera, a la segunda. Esa alerta de la intervención debería ser fiscalizada por un juez directamente.
Pero qué juez, si no los han nombrado, pero si a los jueces los lleva nombrando.
No, alguno queda libre, mira a la jueza Laya. Alguno
sí,
queda
es
que es libre.
Un caso heroico que todavía sigue. Ayer salió el fiscal anticorrupción diciendo que se dé prisa. Yo procesaba al fiscal anticorrupción por obstrucción a la justicia.
No, pero yo lo decía.
De que quieres deprisa, espera. Te llamas Pepe, ¿no? Perdona, Pepe, esto no iba por
esto
ti.
Esto es por el 5%, el pero bueno, todos lo sabemos.
Pues eso, te llamas Josep, ¿no? Entonces, voy contra ti por obstrucción de ayuda a la justicia y amenaza a la autoridad. ¿Cómo? Comiendo. O sea, ya la última vez dijo Moliner, a ver si se da prisa a la jueza, prisa, toma, 20 altos cargos empezando por mi Maleni. Ahora, al fiscal anticorrupción, deberían cargarse la fiscalía anticorrupción. Ya el mero nombre es una ofensa a los fiscales decentes. Se supone que todos los fiscales son anticorrupción. Ya sabemos que algunos son pro-corrupción, pero en fin, no deberían mostrar la diferencia. Y luego, sobre todo, pero si ya solo quedan dos... Solo quedan Griñán y Chávez. Lo que pasa es que sigue la táctica que se ha demostrado eficacísima de los indios con Caster. Seguir dándole la vuelta. Unos forman el cuadro y los otros hacen el círculo. Y venga, y van cayendo, y van cayendo. Y al final el último es el idiota de Rolf Flynn.
Con el banderín.
¡Pam! Con el banderín. Eso sí, con el banderín.
Ahora, déjame que insista. Decir, ayer Sosa Wagner en el diario Global... O sea, Wagner, de UPyD, plantea decir, oiga, cuidado, cuidado con acabar con instituciones como, por ejemplo, los tribunales de cuentas autonómicos. Oiga, pues mírelo, mírelo, ahí lo tiene. Tribunal de Cuentas de Andalucía. Yo no sé cuánta gente, mira, hoy lo voy a comprobar, cuánta gente hay trabajando ahí. ¿Y qué han hecho durante estos años? Porque es una cosa, es decir, es palmario, ¿no? Sí. Vamos a inflar un robo durante 20 años.
Y los defensores del pueblo.
Sí, bueno, pero eso es que ya todo el mundo sabe que no sirven para nada. Es decir, ahí no hay ninguna duda.
Que cobran.
Bueno, ya,
pero la de tú ahí... tienes un tribunal de cuentas y te da la impresión de que hay gente ahí velando.
Y de que es un tribunal, como se llama tribunal.
La calidad de las cuentas públicas.
Sí, tienen un margen limitado.
Tribunal constitucional que piensa que son
tribunal
jueces.
De cuentas.
Sí. Dice que van a ser jueces. Son, primero, son sicarios de los partidos. Y luego, pues fíjate.
Si los auditores no vieron lo que pasó en las cajas de ahorro, pensar que los tribunales de cuentas se van a enterar de lo que pasó en las administraciones.
Y además auditorías como Deloitte.
Cualquier
o sea,
cosa.
No hablamos de cualquiera. O sea, como en su día los Arturos. Siempre que de duro.
Sí, pero en Estados Unidos, excepto... el despiste de un Arturo supone que desaparecen los Arturos.
De hecho,
perdona, están en la cárcel todavía.
Aquí, como tales, también tuvieron que subsumirse.
Sí, claro.
Pero por lo de Enron, no por lo de Bankia. Ya. Por lo de Bankia no ha pasado nada con la auditoría.
Pero si es que estamos en lo de siempre. Ayer me parece que había una noticia perdida por ahí. Me parece que lo vi en Libertad Digital, de que le reprochaban a Zapatero la opacidad absoluta en las ayudas a la banca. Y es verdad. Nadie sabe cuánto y sobre todo nadie sabe por qué tanto aquí y tanto allá. La discrecionalidad fue total. Es decir, la arbitrariedad absoluta en cantidades gigantescas.
Se dijo que sería un estigma. Sería un estigma saber cuánto dinero, cuánto de mi dinero,
sí.
De mis bonos, será de mi dinero, cuánto se da al banco A, al banco B o al banco C. Sería un estigma. Sí. Oye, en Estados Unidos no era un estigma.
No,
pero aquí sí.
Pero curiosamente, la primera gran intervención...
El Parlamento se ha inventado para eso, para fiscalizar dónde está el dinero público, cómo se gasta, quién y por qué. Bueno, pues no. Oye, hoy está, creo que está el contestador interesante, ¿eh?
Pues sí, Federico, porque hoy los oyentes se quejan de cómo el gobierno está afrontando toda la polémica que rodea el caso Bárcenas, pero a la vez lo que no soportan es que sea la izquierda con la que se le viene encima quien esté pidiendo las dimisiones. Enseguida lo escuchamos.
Te he dicho si tenías algún tuit estos que te llamen la atención, porque claro, estamos en uno de esos días de avalancha de opiniones.
Tenemos alguno, por ejemplo, que te citan, Federico. Dice: más dice en Brasil que Cataluña es la que financia el Estado. Como dice Federico Jiménez Los Santos, acabemos con esta injusta situación. También sobre el caso Bárcenas, dicen: Bárcenas ya no tiene abogados, debería solicitar asilo político en la Junta de Andalucía para que le paguen su defensa. Total, pagamos todos los españoles. Otro oyente también dice: uno más, no le importará a Griñán y a sus 40 imitadores de Alibaba. Y por último también dice otro oyente: Rajoy debe dimitir por la corrupción del ladrón de Bárcenas, igual que Felipe González por Filesa, Malesa y Times Sport, ¿verdad?
Sí. Bueno, y por las torres de Kio, por ejemplo, con la operación Cartera Central, probablemente la mayor empresa de latrocinio que se haya hecho nunca en Moncloa. Cena de los Albertos con Felipe y Sarasola, que en paz descanse. ¿Y cómo sería la corrupción, cómo serían las comisiones? Que al final Escámez se cargó la operación Cartera Central, porque Escámez había trabajado de botones en el Banco Central, llegó a presidente. Y claro, a Boyer, que era el que lo iban a poner, no llegó porque hubo tanta estafa que le faltan 6 pisos a las Torres de Kio. Las Torres de Kio tenían 6 pisos más que fueron bajando por la cantidad de pasta que se quedó en el camino. Eso de La Rosa y compañía, que tiran de la manta más o menos cada semana, pues no lo han contado del todo, pero las famosas Torres de Kio, que se basan en una recalificación para conseguir dinero y hacerse con el Banco Central, es probablemente la operación de corrupción más descarada desde que Fernando VII compró al Zarla una flota de madera podrida para que llevase la comisión, claro. Que entre primos, Zar, tal. En fin, pues eso. Y diferencias de opinión, o sea, que la gente lo que quiere es poder criticar a Mariano, pero ella, no Tomás Gómez.
Eso es, no la izquierda. Dicen que, bueno, que creen que solo ve la paja en el ojo ajeno, y es precisamente de eso de lo que se quejan, de que hayan sido Valenciano y Cayo Lara los primeros en pedir las dimisiones.
La señora Valenciano, yo creo que para hablar con propiedad, lo primero que tendría que pedir es la dimisión del señor Blanco, del señor Chávez, del señor Griñán, etcétera, etcétera, ¿me entiende? Porque se llevaron los dineros crudos.
Esta izquierda que no hace más que agitar y agitar, pero ¿y los otros, los seres?
Y estos son los que les piden explicaciones a Rajoy, que usan el dinero público para defenderse después de haberlo robado.
A Elena Valenciano, que ha mentido, más que mintió Zapatero diciendo que no estaba negociando con ETA, a la izquierda se le perdona todo, todo, empezando por Sánchez Gordillo.
¿Qué cara tiene esta izquierda que debería estar pidiendo perdón a cada hora, a cada minuto del día a los españoles? Ustedes son cómplices del atraco a mano armada de los seres.
Nos hemos olvidado de la Marlene, porque está, hay que ver el dinero que ha regado, ¿eh? Ha regado miles y miles de millones, encima está donde está.
Me encanta lo de la Marlene. Lili.
Es muy bueno.
Adiós, Lili. Marlene. Adiós.
Es muy curioso, Federico, cómo estamos contraponiendo, enfrentando el caso PSOE con el caso PP, y nos olvidamos de Convergencia. Y nos olvidamos del caso más bonito, que es el caso Palau.
Sí.
Sí. El señor Millet no está en la cárcel. Mientras que el tesorero del PP ya está en la cárcel.
Puyol están dando conferencias patrióticas.
Claro. El silencio es total en Cataluña. Nadie pide responsabilidades a Convergència i Unió por un caso de financiación ilegal. O sea, ¿cómo en Cataluña estas cosas se gestionan? No hay enfrentamientos entre el tesorero...
No, porque ahí la corrupción es transversal. Es que la transversalidad es un gran invento. Eso viene de tiempos de Narcís Serra, ¿no, Pepe?
La transversalidad.
Sí.
Eso viene de hace...
Yo creo que
es el compromiso de Caspe, más o menos.
No, pero el compromiso de Caspe se impusieron los Trastámara y no hubo.
Bueno,
no
tú sabes, a ver, Narcís Serra, tú sabes que Narcís Serra empieza jovencito en un despacho de abogados. Narcís Serra, que viene de... En fin,
de los Serra.
De los Serra, de la Lliga. Un montón de despacho
Carreras.
De abogados.
Sí. Los sobrino Carreras, de Narcís de Carreras.
Sí. Sí. Presidente de la Caixa del Barça.
Y secretario de Cambó.
Sí, exacto.
Sí. No.
Y siendo exsecretario de Cambó, dice que hay que coger a unos jovencitos, te hablo de los años 60, y formarlos.
Y se habla de que se echaron a Caro Cruz, Roca y Serra, quién se iba con Puyol y quién se iba enfrente. Uh-huh. Que entonces se creía que iba a ser Pallac el anti-Puyol. En los años de la transición, Pallac
era el verdadero Puyol. Por
se mató.
Yo estuve en el entierro.
Sí.
Yo estuve en el entierro, en la calle Canuda, estuvo expuesto al lado de la sede de los comunistas, por eso pasé por ahí.
Sí, sí.
Estaba es que... a dos números.
Pero Payá, que era el socialista socialdemócrata, sí, además de verdad, sí, estilo europeo, y la cuestión era, el futuro era Payá y Pujol. Pujol con el apoyo del PSUC y Payá, que tendría el apoyo de los socialistas de Madrid, la derecha, etcétera. Es decir, eso es lo que se preveía porque Cataluña estaba muy a la izquierda.
Sí, pues montaron una cosa que se llamaba Frente Obrero de Cataluña y los dos obreros eran Narcís Serra, obrero, sí, A, y el obrero B era Miquel Roca. Una cosa proletaria bolchevique absoluta, ¿no? Y, hombre, no sé si se lo jugaron a las cartas. Es fama.
Es leyenda.
Yo no estoy en condiciones de desmentirlo.
Que fue a cara oculta.
Pero el caso es que uno se fue al PSC, el otro a Convergencia y controlaron. Y eso, ahí sí, efectivamente, sí, empieza la nueva transversalidad.
Sí, sí.
Y en ello andamos, ¿no?
Sí, nunca se pelearon. No,
¿no? No, jamás.
No, no. Bueno, ¿y alguna cosa más que te llame la atención?
Pues sí, Federico, nuestro contestador también se hace notar la decepción generalizada con el Partido Popular y hay quien pide a Aznar que suba a la palestra y a Esperanza Aguirre que dé un paso al frente.
Ahora, señora Aznar, ahora es cuando tiene que salir usted y ayudar al partido, echarle un cable. ¿Me entiende usted? Es ahora, no a través de los periódicos criticando las medidas del gobierno.
Todos sabemos lo mentiroso y tramposo y ladrón que es el señor Bárcenas. Pero si hiciera un concurso de mentirosos, tramposos, etcétera, quizá ganara el señor Rajoy y su equipo, ¿eh? Señor Rajoy, ya sabe usted lo que dice el refrán, ¿no? El que calla, otorga.
Respeto, respeto, respeto. Pero bueno, respeto les exijo yo a ustedes hacia los ciudadanos, que somos quienes les pagamos. No tienen ninguna vergüenza.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la señora Esperanza Aguirre, pero yo exhortaría a todo dirigente del Partido Popular que sepa algo, que tenga la dignidad de denunciar al ladrón de su partido.
¿Por qué no dice, si es que es verdad, que no tiene nada que ver? Es que los cinco que ha dicho Bárcena, que se han llevado dinero B, o dinero negro, que les han dado un sobresueldo, ninguno ha dicho nada. Es que todos están callados. ¿Eso qué quiere decir? Pues que sí.
Miéntame, don Federico. Dígame que todo esto es una operación perfectamente montada para tirar al gobierno de Rajoy y poner por fin a Esperanza Aguirre, ahora que aún quedan dos años para las elecciones. ¡Miéntame!
Bueno, pues en el bolero dice, voy viviendo ya de tus mentiras. Sé que tú no eres sincero.
No.
Pero, en fin, miénteme, tal, porque me hace tu maldad vivir. Esto es esta, es que esto del amor es como la política, te deja triturado, eres un guiñapo, eres un trapo de fregar, eres una bayeta de las que están en oferta en el Corte Inglés. ¿O que sí?
Sí, las bayetas que están en oferta en el Corte Inglés son fantásticas.
Fantásticas, hombre. Pero bueno, el Spontex.
Claro,
pero
que sí.
Claro, que o sea, sí, pues Spontex. Eres como una Spontex de, en las rebajas del Corte Inglés.
Sí, sí, Vileda, claro, todas
y así
esas
es el amor, y encima de un color verde.
Verde, verde.
Ya es... Sí,
sí, sí, sí. También están los nanas.
También
los
amarillo,
estropajos.
Dicen, el color de la traición. No sé por qué, pero se dice amarillo es el color de la traición.
Sí que el amarillo
puede
es complicado,
ser.
Pero bueno.
Es raro, raro.
Es raro, sí. Es raro. Lo que no es raro es que estemos pensando ya en los libros de texto. Hay que reservarlos, aunque se ha claro. acabado el curso, pero no lo dejéis para septiembre. Y sobre todo, pues porque el niño va a tener ya esos libros que no les va a ir echando un vistazo, ya lo sabemos, pero el seguro de asistencia dental sí lo tiene de regalo.
Por lo menos,
que se vaya
para luego ir a mira quién canta, mira quién baila, mira quién
eso
da boteretas.
Que vaya ya cogiendo su talento. Bueno, pues eso por un lado. Y 5% de bonificación si lo haces antes del 4 de agosto. Bikinis y bañadores de Énfasis, de la marca Énfasis, que el otro día alguien me decía, ¿cómo has dicho qué adjetivo? Digo, no es un adjetivo, es una marca.
Énfasis. Hombre, si son bikinis, pues ¿cómo no van a ser con Énfasis?
Énfasis, eso, bueno, pues 12 euros. Y luego también camisones y pijamas de mujer por 15 euros. Y bueno, pues este fin de semana muchos...
Que los pijamas de mujer, dígase lo que se diga,
sí,
aparte del compañero de cama, también pueden enfatizar.
Sí, los hay muy bonitos. En esos son más bonitos que los vuestros.
En las películas de Doris Day, ella no necesitaba los pantalones de Rock Hudson. Tampoco Rock Hudson
necesitaba los de Doris Day, mucho, ¿eh?
Pero quedaba muy bien.
Quedaba muy bien la camisa.
Bien. La camisa,
la camisa así, más ancha y tal.
¿Te has fijado, sin embargo, que la camisa parece nueva? O sea, que no es la del día anterior,
no,
que sería
arrugada,
lo lógico,
no,
y
está,
tal.
Está perfecta.
Está siempre perfectamente
bien,
raro.
Bien.
Bueno, bajó sí. con el pelo. Ella, Doris Day, se levantaba con el pelo impecable.
Sí, porque con la laca Doris puesta Day, y todo. Sí,
por
sí.
eso era Doris Day y cobraba lo que cobraba, o sea...
Bueno, pues Valencia, respecto a Demuz, está abierto este domingo, también Alicante, Jaime III en Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid, Cartagena, Marbella, Mijas y todos los centros de la Comunidad de Madrid. Eso es así durante todo el año y seguimos en Facebook.
Bueno, pues yo tengo interés en la sesión de Cuantro por ver lo que nos trae, pero creo que tienes algunos tweets de estos que pueden alegrar todavía más a nuestros humoristas.
Pues ahí sigue la continuidad a esa broma de que Bárcenas pida asilo político en la Junta de Andalucía para que le paguen los abogados Griñán, y dice un oyente: tendría que pasar un examen sobre crustáceos, moluscos, equinodermos y tunicados, después un mes de prácticas. Y luego también sueltan algunos interrogantes nuestros oyentes. Dice: pone la mano en el fuego por Rajoy, fue ayer la pregunta más repetida por los periodistas, hoy es qué mano mece la cuna de Bárcenas. Y otro dice: ¿no creéis que Rajoy debería presentar una cuestión de confianza en el Congreso aunque la gane?
No, yo creo que el debate sería tremendo.
Sí.
Sí. Es que además la cosa está en tal situación, está de tal modo que un debate PSOE-PP lo ganan UPyD y Izquierda Unida.
Y uno debate también, o sea...
También.
Es que además es un debate PSOE-PP, el uno de echando al otro Bárcenas encima y el otro el de los ERE, y al final no habla ninguna de las dos cosas.
Cada vez que
no
alguien escriba un manuscrito en una servilleta, es decir, eso tiene que provocar debates en el Parlamento Español.
Ya estamos con la borrica brincando.
¿Verdad? Está, sí, vuelve la burla.
Estamos
trigo,
ya,
es
que
cierto.
Si el PP, que si los otros...
¿Qué partidos tan raros, no? PP, PSOE, presidente, ¿no?
Don Pepe, ¿qué quiere que le diga? No me mire usted con esa cara.
Yo lo miro con admiración.
No, pues yo también le miro con admiración.
Yo soy gubernamental por encima de
todo. El tío criticando a los separatistas y comprando bonos patrióticos.
Que critique.
Que pagamos todos.
Sí, todos.
O sea, pero, presidente, ¿por qué permite
eso? Uno diría que eso es falso.
Pero es verdad. Sí.
Yo le vengo a contar la sesión de Cuantro.
A ver.
Va a haber muchas cosas.
Venimos muertos. Quiero decir, artistas que canten pues con...
Pues eso sinceramente no lo sé. Lo que dice es que Julio Iglesias va a cantar una Jota Navarra, con eso de que estamos en los Sanfermines. Y creo que es un género que no ha tocado nunca.
No.
Empleo bien el verbo tocar. Sí. Luego también, pues creo que va a haber... Montoro vendrá. Antes me ha dado una idea usted con eso de mira quién baila, mira quién salta, claro. Mira quién se tira a la piscina, si no
toca,
lo tiramos.
Mira quién trinca, mira quién cobra, mira quién.
Va a haber mucho sobre ese señor que yo no cito.
Ya tal.
¿Qué señor?
No, un señor que, en fin, que ha concedido una entrevista recientemente a Pedro J. Ramírez.
Ya lo entiendo muy bien.
Pues creo que Grupo Risa va a hacer Mefa y Mofa, Mofa y Befa, Befa y como se diga.
El tour bien, ¿no?
¿Perdón?
El tour.
No me pregunte por el tour.
Vale.
No me pregunte por el tour, es que no veo otra cosa.
Pero... Que esto, que Contador, como no despegue hoy, no...
Despegará. Hoy hay una crono muy interesante.
Bien. Aparte que Contador es un nombre adecuado para sustituir a Montoro, ¿no? ¿No? Llevará las cuentas
mejor. Si hace honor a su apellido...
Que está decapitando a toda la agencia tributaria.
Es verdad.
Lo va a meter en un lío, presidente.
Y luego, pues, muchísimo cine. Habrá películas, habrá doblajes. Y, bueno, no prometo nada, pero va a tener mucho que ver en esto de los doblajes ese señor que no puedo citar. Un señor que era tesorero, que yo no...
un partido por ahí.
Bueno, pues todo esto y mucho más a partir de las 10:10 aproximadamente.
Y solo una cosa, presidente. Dígame. Don Enrique Cerezo, que ha hecho el fichaje de la historia de la Liga, comprando por 2 millones lo que al Barcelona le costó 40, ¿podremos tener alguna declaración de don Enrique?
Muy bien.
Parece que no está muy a favor de los chollos del Atlético. O sea.
Bueno, pues si eso ya tal.
Sí, ¿eh? Bueno, pues nada, nada, no vamos a entrar en discusión. Ahora venga un tuit para despedir al presidente.
Pues sí, sí, eso, venga, twist.
Un twist. Del oyente Hispanus dice, tras escuchar las últimas declaraciones de Arturo Mas, ha pensado en dedicarse al humor, yo no paro de carcajearme.
Es que hay un error en este sí. Mensaje, se llama Artur. ¿Eh?
Ah, ya empieza a hablar usted también catalán en la intimidad. La última vez nos costó una hijuela y un palau.
Muy bien. Y para muy mí bien, es una persona muy sensata y hay que respetarlo, al margen de lo que pueda decir el señor Pepe García Domínguez.
Pero si es el que le compra los bonos.
Ah, sí, pues entonces es que tengo que escucharle más.
Bueno, vamos a las noticias y luego la sesión de control del Grupo Risa.